En resumidas cuentas, la razón por la cual y digo en resumidas cuentas porque estamos llegando al último capítulo, o hemos llegado ya, la razón por la cual los destinatarios de la carta estaban vacilando en su fe y por ende queriendo regresar al judaísmo era por su amor a la vida fácil. Y yo no los estoy criticando, yo no estoy en posición de hacer eso. Yo solo estoy recalcando la historia. El cristianismo en ese entonces suponía sacrificios y algunas privaciones. Y ellos no estaban dispuestos a sobrellevarlas. Por eso se excusaban en asuntos teológicos. Siendo el maestro que era el que escribió esta carta, satisfizo sus curiosidades respecto a la teología. Pero el resumen de todo es que ellos amaban la vida fácil. Pienso que esta carta es como si fue escrita para nuestra generación y no para esa generación. Es que temo que de igual forma hoy día hay una cantidad de nosotros que nos hemos añadido al Evangelio por las ventajas que el Evangelio anuncia. Amamos la vida fácil y parece que no estamos dispuestos ni a un poco de sacrificio ni a un poco de entrega. Cuando el Evangelio nos exige ese sacrificio o esa entrega, pues vacilamos en nuestra fe. En ese sentido, tanto los hebreos como nosotros debemos entender esto. Si Dios no pasó por alto el desprecio de ellos cuando salieron de Egipto, si no pasó por alto el desprecio de los hebreos, me refiero a los destinatarios, tampoco va a pasar por alto nuestro descontento, ni nuestro desprecio a esa disciplina o a ese sacrificio o a esa adversidad que estamos llevando, llámele como quiera. Él no va a pasar por alto nuestro descontento a ese momento de adversidad. No estoy diciendo que vamos a invocar la adversidad. No estoy diciendo que la vamos a aplaudir y que haremos una fiesta diciendo, oh, estoy feliz de que estoy pasando momentos de privaciones o de sacrificio. No, somos humanos. Pero tampoco pasará por alto que despreciamos ese momento y que eso nos haga vacilar en nuestra fe. Por favor, vean el capítulo 12. Aún no voy a leer todo el pasaje que nos corresponde hoy, pero el capítulo 12, verso 25, es explícito al respecto. 12, 25. ¿Lo encontraron? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Pare, aquí está poniendo en claro que la adversidad que estamos llevando o que estamos sufriendo, que la adversidad que nos tiene acongojados, puede ser una amonestación que viene desde los cielos y que Él no va a pasar por alto que la desechemos. Versículo 29. Porque nuestro Dios, wow, también es fuego consumidor. Está diciendo que despreciar Ese momento de sacrificio o de entrega es también despreciar su disciplina. Y no piense solo en privación por causa de la persecución. Piense también en privaciones por cualesquiera razones de la vida. Una injusticia en el trabajo, una desavenencia en el hogar, indiferencia en el matrimonio. Todas esas son adversidades. Todo eso puede ser un momento que Dios nos está dejando pasar para que nosotros maduremos, pero si en lugar de nosotros aceptar la adversidad como debe aceptarse, Él no va a pasarlo por alto. La pregunta es, ¿y cómo debo pasar eso? Bueno, con una actitud correcta. Ya veremos hoy la actitud incorrecta. De modo que si usted o yo estamos en la actitud incorrecta, podamos corregir. Los estudiosos están de acuerdo en que cuando habla de fuego consumidor, no está hablando de condenación eterna. Porque estos son ya cristianos. Él se está refiriendo a que llevaremos una vida miserable en honor a la actitud nuestra. Conocemos de la gracia, pero vivimos como esclavos. Somos hombres libres y herederos del nuevo pacto, pero seguimos atados a un momento de esclavitud como consecuencia de ignorar la palabra. Vamos a ver varias aplicaciones prácticas de esto a nuestro diario vivir. Así es que por eso y más nuestro sermón de hoy se titula Aplicaciones Prácticas. Ahora vamos al versículo 12, siempre capítulo 12, pero por favor pónganse de pie. Mayor reverencia a la lectura y sé que encontraron la cita. 12:12. ¿Listos? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Así estaban ellos. Haced sendas derechas para vuestros pies. Esto en español significa adoptar la actitud correcta. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ganado. Seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, aquí viene el corazón de esto. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pare, no creo que se refiera a la salvación. Creo que se refiere en cuanto a la gracia de Dios, vivir como hombres y mujeres libres de la esclavitud del pecado. Dice que quienes no entiendan esto, sigue, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y sean contaminados. Vamos hasta el versículo 24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada. Verso 25, mirad que no desechéis al que habla. Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Pare de nuevo. Así que, siendo herederos del nuevo pacto, habla de la vida eterna, de ese reino. ¿Qué debemos tener? Gratitud, en lugar de estar desesperados, angustiados y con amargura, sino más bien con gratitud. Y verso siempre 28, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Oremos. Señor, por favor, háblanos, que tu Espíritu nos ministre y que entendamos un tema tan importante. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. La amargura no es natural en nuestras vidas. Debemos considerarlas literalmente como pecado. Y sé que hay muchos que nunca antes consideramos la amargura como un pecado. Y ahora verán demostrado que la amargura y sus derivaciones son un grave pecado. Verán que aquellos de nosotros que hagamos caso omiso de estas exhortaciones somos precisamente los que vamos a llevar vidas miserables de esclavos, con la grande ironía de que ya somos libres, pero debido a nuestra terquedad vamos a seguir con vidas miserables. Aprendimos esta semana, los que están en el club de lectura, que el cristiano que pierde la paz no es porque alguien se la robó. El cristiano que pierde la paz es porque se deshizo de ella. Y que cada vez que usted o yo decimos, es que él, ella, me quita la paz, me robó la tranquilidad. No es cierto. Nosotros nos deshicimos del regalo de Dios llamado paz, porque no estamos enfrentando la adversidad como Dios espera que la enfrentemos. ¿Por qué? Porque siempre estamos exigiendo la vida fácil. Porque reclamamos nuestros derechos. Y no digo que no los tengamos, pero la verdad es que vale la pena preguntarnos, especialmente los que ya no somos jovencitos, después de tantos errores en la vida, ¿qué tantos derechos tenemos, hablando espiritualmente, como para que estemos exigiendo? Y para que despreciemos los momentos en donde las circunstancias adversas nos van a embestir. Sin dejar de mencionar que es lo mismo, que a veces esas circunstancias adversas son consecuencias de nuestro estilo de vida pasado. Si nosotros continuamos en esa necedad, la amargura seguirá esclavizándonos. Nos enredará. Y si no les parece suficiente lo que el escritor de la carta a los Hebreos dice, les quiero llevar a un pasaje paralelo. Vayan a Efesios. Este hay que subrayarlo. Es unas cuantas cartas antes que Hebreos. Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Hebreos. Efesios. 10, 15 páginas atrás de Hebreos estará. ¿Listos? Efesios, capítulo 4. Vamos al versículo 30. ¿Listos todos? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia. ¿Saben? Encontré uno de los maestros que regularmente consulto, que él cree que el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia son derivados de la amargura. Si él tiene razón, y no es asunto que vaya yo a discutir, si él tiene razón, la amargura es la mamá de todos estos otros pecados que me hacen la vida miserable. Imagínese, amargado, enojado, iracundo, gritando, maldiciendo. Ese es un miserable esclavo. Y esa es la vida de algunos cristianos. Si están sobrellevando ahorita una adversidad y están amargados, iracundos, eso significa que todo les irrita, enojados, diciendo que él o ella les tienen en esa condición, gritando, perdiendo el control. Esa es vida de esclavos y es pecado suyo y mío. Es punto de honor entender esto, porque aquí dice que ¿quiénes están contristando al Espíritu Santo? Los que estamos ahí. No dice que el que nos provocó, porque en nuestra terquedad de culpar a otros de nuestros males, nosotros creemos que los que hacen mal son los que nos están irritando. Pero aquí dice que los que estamos contristando al Espíritu Santo somos nosotros. Y pasamos por alto este pecado. Oiga, después de leer este pasaje y entender esto, la amargura es tan grave como el adulterio, es tan grave como la drogadicción, es tan grave como cualesquiera otros pecados que hemos considerado que deshonran a Dios, a la familia. Y algunos los estamos pasando por alto, como diciendo, no, es que esto no es mi culpa. Oh, ¿cómo que no es su culpa o la mía? Si aquí dice que fuimos usted y yo los que lo contristamos al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Acaso no somos herederos del nuevo pacto? ¿Acaso no se nos ha concedido el Espíritu Santo para controlar nuestras debilidades? ¿Acaso el Espíritu Santo no se nos da si lo pedimos? ¿Acaso no nos ofrece Él darnos la fortaleza? Pero estamos pasando por alto todas esas cosas. Y cuando las pasamos por alto, nos transformamos. Miren el verso 16, regresen al capítulo 12. Les demostraré que nos transformamos. Capítulo 12, verso 16. ¿Listos? No sea que haya alguno, algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, cuéntenme, ¿Esaú era un hombre malo? Los que saben un poquito de historia de capilla infantil, ¿Esaú era un hombre malo? Describan a Esaú. Dijeron que no era malo, pero no me lo van a describir. Sí, hermana Cinia. Hermano de Jacob. Fuerte, fornido. Bueno, usted ya llegó al punto. ¿Cuál era el mal de Saúl? Despreciar un privilegio espiritual. ¿Eso lo ponía como el peor de los hombres? ¿Verdad que no? No estoy aplaudiéndole el descuido. Pero siempre lo hemos visto como el peor de los hombres. Porque ¿qué quiso hacer cuando se dio cuenta que su hermano le robó la primogenitura? ¿Matarlo? ¿Quién era peor? ¿Quién era peor? ¿Quién de los dos hermanos era peor? ¿Por qué? porque Jacob era ladrón y mentiroso. Así es que si vamos a hablar de comparar a estos dos, Jacob era peor y la mamá también. Esaú era, yo creo, y no vayan a salir a fundar la iglesia de los esaúitas que el pastor defiende. Yo solo estoy diciendo que Esaú se parece a un montón de nosotros, que teniendo un montón de regalos de parte de Dios, dándonos un montón de oportunidades, estoy diciendo, algunos tienen papás cristianos, nunca han aguantado hambre, tienen trabajo, tienen salud y un montón de cosas así. Hechos un mar de ira o de amargura porque alguien les defraudó. Perdone, citaré ejemplos. Su marido le fue infiel o su esposa le fue infiel. Y yo no estoy diciendo que haga una fiesta y publique en Facebook. Pero eso le va a arruinar la vida. Tiene papás que le aman, tiene un buen trabajo, tiene hijos que le aman, tiene salud. Sigue siendo una mujer joven o un hombre joven. Pero eso le acabó la vida. Bueno, es que la amargura nos transforma porque es un pecado grave. Nos hace perder la cordura. Imagine, este llegó al punto de querer ser asesino. La verdad es que si Jacob no hubiera escapado, lo mata. Por la amargura. La amargura es capaz de perturbarnos emocionalmente al grado de convertirnos en monstruos despreciables y repugnantes. Pastor, ¿tanto así puedo llegar yo a ser? Pregúntele a los que ha estado diciéndole groserías. Y entonces usted y yo nos vamos a sentir mal porque nunca hemos querido ser monstruos, ni hemos querido ser repugnantes. Así es que ahora note, la amargura y todas sus derivaciones, ira, maldiciones, enojo, son un grave pecado. La persona a la que yo estoy acusando de haberme robado la paz, escuche esto, o la adversidad que yo creo me ha quitado la paz, es mi más miserable amo. Yo soy su esclavo. O sea que esa mujer que le engañó, ese hombre que le fue infiel, ese patrono que le quitó el trabajo, ese hermano que le embaucó, y cada vez que usted dice, me quita la paz, usted es esclavo de esa persona. ¿Cómo que esclavo, pastor? Porque usted y yo ya no disfrutamos nada porque le dejamos que él nos domine. ¿Cómo que no disfrutamos nada si ni siquiera la comida la tragamos bien pensando en eso? Él o ella, dormido o disfrutando mientras usted amargado. Y ya no se diga si lo vio pasar, usted comiendo pupusas allá y lo vio pasar ahí. En el curtido había un chile entero, se lo comió también. Usted es quien vive en amargura. Usted es quien se convierte en esclavo. Va a la casa e intenta dormir. ¡Pum! Se aparece en el sueño. No puede ser. No debe ser. Pastor, pero ¿cómo hago? La Biblia dice que Él nos dio el Espíritu Santo para pedir la llenura, para perdonar, para pedir que Él nos ayude a olvidar, a dispensar. Parece ser que algunos de nosotros lo que más nos surge pedir es el gozo y la paz del Señor, porque la amargura nos anda rebalsando. Y es pecado grave. Amargura en nuestro corazón. ¿Quién quiere compartir su vida con personas amargadas? Nadie. Así es que la amargura también nos excluye. Y si alguien está pensando, yo no necesito de nadie, si no quieren sentarse conmigo porque soy amargado, que se vayan. No, pare un momento. El problema es que usted y yo hemos sido llamados por el Señor para ser testimonio de luz a otros. Y los otros no quieren nada con usted. Allí en la oficina dicen, semejante amargado, imagínate volverme cristiano como ese loco. No, si aquí está la fiesta. ¿Qué deseos van a tener los inconversos si usted y yo, en lugar de proyectar luz, proyectamos amargura? Si se trata de un hogar vecino y sabe de todas nuestras desgracias familiares, que todas las familias tenemos problemas, pero usted las proyecta, las declara y dice que ay, y que le amargan, ellos van a decir, ¿yo para qué quiero llevar esa vida de esclavo? Y tendrán toda la razón. Si hay algo que arruina el testimonio de muchos de nosotros, es nuestra amargura, más que otros pecados. No podemos hablarle de Cristo a la gente. Viéndolo así, ¿no les parece que la amargura es una grande tontería? El colmo, personas que se sienten orgullosas de que digan, es un amargado. ¡Wow! Sumado a esto, por si alguien todavía no está deseoso de esforzarse por cambiar esto, yo le dije a alguien esta semana, porque desde que he estado estudiando esto, yo estoy luchando conmigo mismo. Yo no sabía que la ira era otro pecado, que ser iracundo. Iracundo es sinónimo de irritable. Yo padezco de ese síndrome del colon irritado. Y el gastroenterólogo dijo que eso viene como consecuencia de comer mal y de el sistema nervioso desequilibrado. Yo le dije, ¿qué es sistema nervioso desequilibrado? ¿Cómo es mi amigo? ¿Estás loco? Me dijo. Wow. ¿Sabe que muchas de nuestras enfermedades tienen sus padecimientos en nuestras emociones fuera de control? Si yo fuera médico les explicaría esto de forma técnica, pero así en simple español, cuando nosotros estamos amargados, iracundos, maldiciendo, nuestro sistema nervioso está tenso y empieza a producir secreciones. La sangre no fluye de forma natural y esto nos conlleva a cosas como gastritis, úlceras, migrañas, dolores de cabeza, resfriados, cuando leí resfriado dije, ¿y qué importa el resfriado en que alguien esté enojado? Bueno, las secreciones fuera de control, los dolores de cabeza. ¿Han escuchado que cuando alguien se empieza a enojar dice, siento que las orejas se me calentaron ya? Bueno, no es exageración. A algunos nos pasa. Meta la cabeza en una hielera, tal vez se calma. O pide la llenura del Espíritu Santo. Y reconoce que es pecado lo que estamos sintiendo. Les decía que como yo estoy luchando con esto, esta semana me enojé. Y cuando reconocí, les dije a los que venían conmigo, no pasé la prueba otra vez. Porque me enojé por una tontería. Lo olvidé. Y como me enojé, fui grosero. Y después le digo a mi esposa, me oí mal. Porque pregunta, me dice. Y sabe, yo, en realidad a mí me habían ofendido. Fue una negociación en donde cometieron un error que me hizo perder como $50 en gasolina o cosas. No importan los detalles. Pero el que tuvo que pedir disculpas fui yo, porque es un pecado hacer eso. ¿Y sabe qué es lo que decían las personas de esa empresa? El pastor se enojó y casi gritó. ¿Y con qué cara le puedo yo hablar después a esas personas de Jesús? Bueno, es pecado. Y para colmo me duele la cabeza, me provoca gastritis, me da úlceras. ¿Ya cenaron todos esta noche o van a cenar después del culto? Van a ir a cenar muchos. Bueno, tómenlo en cuenta si se acuerdan de alguien que les ha robado la paz según ustedes. Porque si algo les duele, es porque usted está en pecado. Pero la peor parte de todo esto es el deterioro espiritual. ¿De qué estoy hablando? Alguien que está amargado puede tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque la amargura contrista al espíritu. Y ahí dice, no contristéis al espíritu. Yo pidiendo al Espíritu Santo y a la vez amargado. Y cuando yo estoy contristando al Espíritu Santo en mi vida, estoy limitando la obra de Dios en mi vida. ¡Wow! ¿Cuántas tonterías estoy haciendo por esto? Y no me había dado cuenta. Así es que entender y aceptar este pecado, pienso que es un primer gran paso para el comienzo de nuestra curación. El segundo gran paso es reconocer la causa de nuestros enojos y de nuestras iras. Nuestros enojos, nuestras iras, nuestros gritos son porque creemos que alguien ha sobrepasado nuestros derechos. Eso cristianamente se llama egoísmo, porque pensamos en nosotros mismos y no hemos preguntado si Dios nos está poniendo a prueba para que suframos algunas privaciones y algunas adversidades para que maduremos y en lugar de superarlas, nos llenamos de egoísmo. Y nuestro egoísmo nos lleva al punto de vacilar en nuestra fe y de renegar. Y como estoy enojado, no voy a la iglesia. Va. No se imagina cuántas veces yo he oído en esta iglesia. Y tu mamá se quedó. ¿Y por qué? Se peleó con mi papá. Pues sí, pero a tu papá lo vi ahí en el parqueo. No, si él sí vino. Y ella, como está enojada, me dijo. Pues sí, pero ¿enojada con quién, pues? ¿Con quién se enojó la doña? Con el esposo. Pero arremete contra Dios, porque no vino a la iglesia. Por supuesto, a ustedes nunca les ha pasado cosas de estas. Imagine qué locura. ¿Y sabe la gracia mayor? Que el esposo feliz de la vida. Porque de quien les estoy hablando, yo le pregunté, mira, y tu esposa, ni le hagas bulla, me dijo, mejor que no venga, me dijo. Y ella amargándose en su casa, limitando la obra del Espíritu Santo, dándole un pésimo ejemplo a sus hijos, llena de egoísmo, de ira, de irritabilidad. ¿Por qué? Porque ella o él reclaman derechos, porque son una gran cosa. Si nosotros no reconocemos y no nos arrepentimos, no vamos a poder pedir ayuda. Y el único que puede ayudarnos es el Espíritu Santo. No está bien que seamos personas amargadas. No está bien que la gente no quiera compartir con nosotros. No se enorgullezca de eso. Sintamos vergüenza. Esa historia de que cuando usted nació y el doctor, el ginecólogo, le cargó en brazos y le dio una nalgadita para que usted llorara, usted en lugar de llorar hizo un berrinche y se enojó. Y usted así nació. Es una locura mayúscula. Eso es lo que el enemigo quiere que usted y yo pensemos, para vivir como miserables esclavos amargados y que no disfrutemos de la plenitud en Cristo Jesús. ¿Sabe? La amargura es uno de los pecados que más nos priva de una de las virtudes más hermosas del Evangelio. ¿Cuál es una de las virtudes más hermosas del Evangelio? ¿Además de paz? Es que esos son los frutos. Yo les hablé de virtud. ¿Sí, hermano? La amargura de inmediato nos quita la humildad. A ver, hagan cara de amargados ahorita todos. ¿En serio? Ah, ya la tienen, no tienen que cambiar. Está bien. ¿Quién quiere cruzar una plática con un rostro amargado, por bonito que sea? Nadie. Así es que decir que nos robaron la paz, que nos robaron el gozo, que yo así soy, me priva la oportunidad de alguna vez ser humilde. Y yo no sé usted. Esa es una virtud por la que yo ruego todos los días y por la que trabajo. Y todos los días estoy avergonzado cada vez que no soy humilde. Porque cada vez que soy humilde, no soy humilde, me privo de un montón de cosas hermosas en la vida. Me privo de que las personas quieran trabajar conmigo, de que los trabajadores quieran dirigirme la palabra, hacerme una broma. Me privo de que mis hijos se quieran acercar a mí. Me privo de comer en paz. ¡Wow! ¡Qué montón de cosas me roba la amargura! Es un miserable pecado. El capítulo 13, empiécenlo a leer hoy, descubrirán que hay otro montón de consejos prácticos que el escritor empieza a darnos, no todos relacionados con la amargura, pero difícilmente podremos ponerlos en práctica si estamos con amargura. Por ejemplo, dice el capítulo 13, verso 2, ¿no os olvidéis de qué cosa? ¿Qué amargado puede ser hospitalario? Si ya les dije antes que la hospitalidad es sinónimo de recibimiento, de una buena acogida, de protección, de saber dar la bienvenida. Todo apunta que cuando el escritor puso esto, él se estaba refiriendo a la experiencia cuando Abraham recibió ángeles sin saberlo. Pero también puede ser que se está refiriendo a la traducción literal de la palabra ángel, que se refiere a un mensajero de Dios, quien quiera sea. Entonces está diciendo, debemos ser hospitalarios porque podemos estar enfrentando a un hijo de Dios, a un mensajero de Dios, y no lo sabemos. Y por nuestra amargura, ni siquiera vamos a gozar de esa bendición. Sabemos que hospitalidad en nuestro contexto es un poco diferente. Allá se relacionaba más con hospedar, no habían hoteles, el estilo de vida era diferente. Pero si eso lo aplicamos a nuestro diario vivir, a nuestra cultura, tendríamos que decir es dar un buen recibimiento, una buena bienvenida, una buena acogida. Ahora mismo tendríamos que preguntarnos si hemos hecho eso con las personas que por primera vez vienen, o por nuestra amargura esas personas dicen, bueno, me sentí bien, había parqueo, era cómodo, pero ahí solo gente amargada que ni le dirige la palabra a nadie. Gente engreída, grosera. Wow. El versículo 4 dice, 13:4, honroso sea en todos, ¿el qué cosa? El matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahora está hablando de, el matrimonio es algo que honra a Dios. Y yo sé que estamos viviendo en una generación que le está perdiendo el respeto al matrimonio. Algunos incluso están ahora mismo congregándose, pero no se están esforzando por casarse. Y por favor, no se sienta nadie acusado. Yo no sé si usted está casado o no, y no es mi asunto. Pero si usted no está casado, está deshonrando a Dios, está deshonrando a la familia, está deshonrando a los hijos. Si usted es una de esas personas que alguna vez llenó sus labios para hablar en contra de la comunidad homosexual, diciendo que eso corrompe la familia, bueno, si usted no está casado, también la está corrompiendo. Y claro, la amargura que está llevando le lleva a deshonrar todo. No, pastor, yo no estoy amargado, no estoy amargada. Bueno, cásese. Honre a Dios, honre a la familia, honre a esas personas. Ay, pastor, pero es que me puede ir mal. Si ya le está yendo mal. Pues sí, pero me puede ir peor. Bueno, yo entiendo el riesgo del que usted habla, pero que los errores del pasado no dictaminen su vida en el futuro, porque ahora usted está poniendo su confianza en Jesús. Usted está pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo rompe cualquier cadena que maldiga nuestra vida. Debemos poner nuestra esperanza en eso. La juventud. No tome el mal ejemplo de nosotros los adultos para ustedes arruinar sus vidas. No siga la tonta amargura de esa niña que dijo el otro día: muéstreme un matrimonio feliz y perfecto. Cuando me lo muestre, me caso, me dijo. Yo quería decirle: ¿y por qué crees que a mí me interesa que te cases? Si es honrar a Dios. Pastor, ¿y por qué habla tanto de eso? Porque la Biblia lo enseña. Porque ese es el orden de la familia, de la iglesia, de la sociedad. La ausencia de eso nos produce amargura, ira, disensiones y qué sé yo qué más cosas. Demos un paso de fe. No se estarán corriendo el riesgo en ustedes mismos, sino que estarán honrando al Señor. Si alguien se casa pensando que ama perdidamente a otra persona, dice: al menos me corro el riesgo de casarme por amor. Buen punto. Súmele este otro mejor punto. Ahora se está corriendo el riesgo por amar y honrar a su Dios. Eso vale la pena. Oremos.